UNICEF Uruguay convocó una reunión para analizar las dificultades en la aplicación del nuevo Código del Niño. Estuvieron representadas todas las autoridades estatales y varias de las organizaciones civiles relacionadas con el tema. Algunos de los presentes coincidieron en que no es momento de modificar un código que lleva 17 meses de vigencia. Sin embargo, Juan Faropa, subsecretario del Interior, planteó la necesidad de realizar algunos cambios y ya existe un proyecto para plasmarlos en la práctica. En los próximos minutos les proponemos escuchar algunas de esas voces, algunas de esas opiniones, dentro de un tema de debate permanente en los últimos tiempos. Es un informe de Santiago Díaz.
Para comenzar, me gustaría dar un contexto general acerca de la situación actual de la niñez y la adolescencia en Uruguay. Sobre este tema hablamos con el representante de UNICEF en nuestro país, el alemán Tom Bergam Harris. Él menciona algunas cifras que no por ser conocidas dejan de explicar un montón de cosas que también vamos a analizar en este informe más adelante.
Un niño uruguayo en dos vive en la pobreza, y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta antes de continuar a hablar. Los adolescentes, creo que últimamente, específicamente en los medios, hay muchos comentarios, hay muchas informaciones acerca de los que los adolescentes están involucrados siempre en crímenes y en rapiñas, en hurtos, que están tomando la droga, etcétera. Queda claro que eso existe, pero también se tiene que preguntar por qué los adolescentes parecen estar involucrados más que otros grupos de la población en delitos, ¿no? Que no es el caso. Si uno lee las estadísticas, eso no refleja la realidad. Pero no lo hacen porque les da la gana, ¿no? La pobreza tiene un impacto directo sobre la vida de los niños y de los adolescentes, y en vez de decir que los niños no deberían estar pidiendo limosna en los semáforos, se tendrían que atacar los problemas que están a la raíz de esa situación. Los niños que están en la calle, y hay aproximadamente 7.000 en Uruguay, no pueden participar en el sistema educativo, no tienen acceso normalmente a los servicios de base. Ahora, todos esos elementos caracterizan un poco la situación de los niños en Uruguay. Específicamente después de la crisis económica de 2002, el porcentaje de niños y adolescentes que viven en la pobreza aumentó, y todavía prácticamente está aumentando, o por lo menos no está disminuyendo.
Como vemos, Bergam Harris relaciona directamente la situación de pobreza en la que vive la niñez y la adolescencia en Uruguay con los índices de delincuencia. Aún así, asegura que las estadísticas marcan que los jóvenes no delinquen más que otros grupos etarios y que lo que sucede es que en muchas ocasiones los medios reflejan con mayor hincapié un delito que cualquier otra cosa que por ahí pueda ser un poco más positiva. Bueno, esto se puede compartir o no. Yo particularmente lo comparto porque creo que los medios tienden a darle más fuerza a aquello que impacta más. Y bueno, una de las cosas que impactan son los delitos y más aún si son de adolescentes. La diputada Beatriz Arjimón opina lo siguiente en relación a este punto.
Un niño uruguayo en dos vive en la pobreza.
Sí. Obviamente lo que es noticia y por lo tanto lo que llega a los medios de difusión son los tristes episodios puntuales que tienen que ver con una minoría absoluta de menores en conflicto con la ley. Es muy difícil que los medios de comunicación hagan trascender los temas si nosotros no se los hacemos llegar. También hay que trabajar con los medios, que tienen un rol muy importante a cumplir, tanto en lo que tiene que ver con campañas hacia la adopción, con campañas a que los adultos no podemos vender bebidas alcohólicas en un país donde la ley prohíbe la venta a menores de 18 años. Bueno, todas esas cosas, como en todos los aspectos que tienen que ver con los temas sociales, es muy importante tener socios que se sumen a las prédicas y al conocimiento de las políticas. Pero obviamente se precisa tener una política comunicacional, ¿verdad?
Es un tema que entre los periodistas se conversa, sí, y se debate. Más allá de las decisiones que los medios puedan tomar sobre cómo abordar, ¿verdad?, sí, este tipo de temas. Sí, lo cierto es que los niños, lo que más impacta es los niños que están en la calle y que están haciendo, que están inmersos en la delincuencia.
Sí, sí, sí.
No deja de ser grave. Que lo pongamos sobre la mesa muchas veces los medios es otro de los temas. Quizás a veces también la sociedad se da cuenta de eso porque los medios lo pusieron en una pantalla o en una foto.
Porque digamos que negarlo o esconderlo tampoco sirve para nada.
No,
yo me refería más que nada al tema de la minoría infractora, ¿verdad? A veces se me parece que se expone demasiado o más de la cuenta. Pero bueno, son opiniones personales y totalmente. Y bueno, Pero lo cierto es que algunas de esas comisiones barriales de seguridad que se han ido formando ven como una parte importante del problema a la minoría infractora. Nos lo han dicho permanentemente a nosotros. No todas, por ejemplo, los integrantes de la comisión de reducto que estuvieron el otro día aquí en nuestro programa expresaron que ellos no tenían esa dificultad y que los delitos que ellos sufrían no eran cometidos por menores. Sobre este tema hablamos con Paula Aintablián, de la ONG Opción, la cual se encarga del programa de libertad asistida para menores infractores en Canelones. Ella reconoce que el tema de la minoría infractora es un problema, pero considera que los adultos somos los que tenemos que hacernos cargo de la raíz de ese asunto.
Durante un montón de años dejamos de ver, los niños son como invisibles a nuestra sociedad, a nuestros ojos, a nuestra comunidad, hasta que de repente transgreden y entonces se vuelven tan visibles que la comunidad toda se tiene que organizar en contra de ellos. Porque cuando se habla de niños en situación de calle, se habla de niños con situaciones de adicciones, capaz que vale la pena que pensemos qué pasa con las instituciones que hasta el momento fueron responsables de mantenerlos. Cuando esos niños y niñas dejaron de ir al colegio, o a la escuela, o al liceo, ¿dónde estuvo el resto de la comunidad para sostenerlo y apoyarlo, porque ese es su lugar de referencia? Estaría bárbaro que estas redes y comisiones fueran también de sostén y de apoyo, y no tanto de reclamo para mayores represiones. En lugar de conseguir construyendo rejas, bueno, ¿qué otros elementos, qué otras estrategias podemos construir para trabajar desde lo positivo la participación de los adolescentes?
Lo cierto es que varias de las comisiones de seguridad de las que hablamos anteriormente e incluso otros sectores de la opinión pública plantean la necesidad de modificar el Código del Niño. Ha sido uno de los temas centrales. El subsecretario del Interior, Juan Faropa, cree que existe la necesidad de modificar algunos puntos en el Código y ya está trabajando en un proyecto para estos fines. Faropa nos contó cuáles son esos puntos que deberían modificarse.
Aclarar específicamente una exigencia procesal que existe en este momento de los plazos de trabajo que tiene la policía en los casos de infracciones cometidas por adolescentes, que en este momento es un plazo de 12 horas. Nosotros estamos planteando extenderlo al plazo constitucional de 24 horas, lo que le va a permitir a la policía poder realizar una mejor instrucción del caso para poner a disposición del juez con más precisión elementos probatorios. Tenemos algunas infracciones que en la actual legislación, algunas modalidades, mejor dicho, de comisión de infracciones que el actual código no contempla, como es el caso de la tentativa, de algunas infracciones o la participación en carácter de cómplice o de autor. Queremos darle también a los jueces un elenco más amplio de medidas cautelares para que no se trate solamente de aplicar la privación de libertad como último recurso. O sea, hacer una revisión general, creo que es una buena época, es un buen momento para hacerlo, después que ya el código ha estado vigente durante algún tiempo, siempre recordando, y esto es importante subrayarlo, que solamente modificando la ley no vamos a resolver la totalidad de los problemas que tienen que ver con la situación de la niñez y la adolescencia.
El subsecretario mantuvo una reunión en la tarde de ayer por este tema y el propio Faropa nos cuenta en qué instancia se encuentra ese proyecto que será enviado desde el Poder Ejecutivo hasta el Poder Legislativo, hasta el Parlamento.
Ya está bastante avanzado el texto. Tenemos que resolver algunos aspectos técnicos que requieren una opinión más calificada. Espero que en el momento que podamos tener un acuerdo con la bancada parlamentaria, el Poder Ejecutivo ya enviaría este proyecto de ley para que tenga un rápido trámite en el Parlamento, porque creemos que además también los otros sectores con representación parlamentaria tienen interés en mejorar también la aplicación de esta normativa. Porque de otra manera seguiremos culpando al Código de la Niñez y la Adolescencia de todos los problemas que tiene nuestro país en esta materia, cuando realmente son problemas que tienen causas muy profundas, que vienen desgraciadamente desde hace muchos años y que han llevado, bueno, a que amplios sectores de nuestra sociedad se encuentren en una situación de exclusión. Fundamentalmente los más jóvenes, ¿no? Los niños y los adolescentes son los más pobres, los más desprotegidos y los más abandonados de la sociedad uruguaya en los últimos casi 40 años.
Vamos a hacer una pausa y venimos con otras visiones acerca de la minoridad y de la modificación o no del Código de Minas.
Y le recordamos que después del informe vamos a volver a Washington, ¿no? Para tocar el tema del día en la reunión de Bush con Vázquez.
Todos en la Casa Blanca.
Exacto.
Son las 11:20 de la mañana. Recuerden que estamos repasando alguna de las opiniones sobre un encuentro, sobre una reunión que convocó UNICEF Uruguay para analizar las dificultades en la aplicación del nuevo Código del Niño.
Sí, todas estas voces participaron de esa reunión, algo que todavía no había aclarado. Veníamos hablando de la necesidad que plantean algunos vecinos golpeados por el tema de la seguridad de modificar el Código del Niño, que en cierto modo era compartida por el subsecretario del Interior, Juan Faropa, según testimonios que escuchamos antes de la pausa. Hablamos también sobre este tema con el doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro, Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, y él nos dijo lo siguiente en relación a este punto.
Es muy difícil discutir una norma sobre derechos de la infancia y adolescencia con las urgencias a la luz de los requerimientos de la seguridad ciudadana. Y a la prueba está que pocos de esos códigos son aprobados cuando la sociedad discute en el plano de la seguridad ciudadana. Hay un reclamo en la sociedad de una solución que pasa exclusivamente por la respuesta del encierro. Y realmente creo que las experiencias que nuestro país tiene en materia de encierro no son positivas. Si recordamos que en 1995, que se aprobó la ley de seguridad ciudadana, con el discurso de que, ahora sí se iba a reprimir realmente el ilícito, iban a aumentar los niveles de seguridad de la población. En ese momento el país tenía unos 2.000, 2.500 personas encarceladas, y hoy tiene alrededor de 7.000, y la sensación de inseguridad sigue siendo la misma, o está aumentada. Creemos que el camino del encierro como respuesta exclusiva es un callejón sin salida. La respuesta judicial es absolutamente insuficiente, o policial por sí sola se va a ser absolutamente insuficiente, y los problemas van a seguir existiendo.
Veamos qué es lo que opina Tom Bergam Harris al respecto de la visión que tiene la opinión pública y que muestran los medios relacionando todo esto con el Código del Niño.
Subrayar una vez más que el código es un buen instrumento. No es como lo aparece de vez en cuando en los medios o en la opinión pública. No es algo que protege a los niños de cometer delitos. Eso no es verdad. Y no se debe olvidar que en función de la Convención de los Derechos del Niño, cada ser humano hasta la edad de 18 años es un niño y goza de protección especial. Por consecuencia, lo que se escucha de vez en cuando de bajar la edad o de reducir la edad de imputabilidad no es una solución. Se toma siempre a los niños y a los adolescentes como si se tratara de pequeños adultos. No son pequeños adultos, no son adultos y necesitan un apoyo específico.
El Código del Niño, como sabemos, es absolutamente nuevo. Tiene 17 meses desde que fue aprobado y sustituyó a uno anterior que era de 1934, bastante viejo. Además, establece algunas cosas que aún no se han aplicado. Un ejemplo de eso es algo de lo que hablamos la semana pasada y que está dentro de las conclusiones que se acordaron luego de la reunión que organizó UNICEF el pasado viernes. Es la no aplicación de algunas penas alternativas a la internación de menores que no se están utilizando, y de esto nos habla Paula Entablán.
La regla para trabajar con adolescentes tiene que ser el trabajo en libertad, con las pautas, por ejemplo. Está el tema del arresto domiciliario, está el tema de la mediación, está el tema de los servicios comunitarios. Hay un montón de estrategias que no se han utilizado. Y tenemos además muy pocos recursos a nivel del interior. De hecho, hay un solo programa, que es Opción, en el cual yo trabajo, programa de medidas no privativas de libertad, en Canelones, cuando en el resto del interior las organizaciones que pueden estar ocupándose desde la sociedad civil organizada de temas de infracción no dependen de las jerarquías responsables del INAU del área, ¿no?
Según la diputada Beatriz Achimón, la aplicación incompleta de este código de la niñez y adolescencia no pasa por un problema de recursos económicos.
De ninguna manera. El principal problema que está teniendo este código es una lucha cultural que se tiene que dar en la interna de las instituciones y en la sociedad misma sobre cómo se visualiza el tema de la infancia. Y en ese sentido nos parece que el auténtico desafío de todas las instituciones es precisamente el asumir que esto es una realidad, que este es un código que se tiene que aplicar, y en la medida que todo se articule como el código está pidiendo, se van a ver de alguna manera reflejados los aspectos que priorizamos los legisladores en ese sentido.
Pero más allá de eso, y esto también es parte de las conclusiones sacadas el viernes, el código establece la conformación de un consejo honorario consultivo para coordinar de la mejor manera las acciones en materia de niñez y adolescencia. Justamente esa coordinación es una de las cosas que la mayoría de los actores dicen que está faltando y que está fallando, tanto entre los organismos estatales como entre los organismos estatales y las organizaciones no gubernamentales. En ese sentido, Paula Anteablián nos habla justamente de la importancia que tiene la conformación de ese consejo honorario consultivo.
Justamente, que fuera un órgano, un consejo que coordinara, que fuera la instancia de coordinación de diferentes organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Ese consejo es el que va a dar, de alguna manera, el marco de estas articulaciones tan necesarias, y que no puede quedar en manos de la autoridad o del representante de turno, por así decirlo, la voluntad o no de una articulación en políticas sociales de infancia que son tan importantes, de alguna manera, y tiene que ver con las conclusiones de la reunión del otro día, es la necesidad de exigir que este consejo se ponga en marcha y se convoque a este consejo, a los integrantes de este consejo, para que empiecen a trabajar, ¿no?
Santiago, ¿y se sabe por qué no se conformó todavía este consejo consultivo?
Bueno, seguimos averiguando sobre eso. Cuando fue aprobado el código, el Ministerio de Desarrollo Social aún no existía, y entonces el encargado de conformarlo era el Ministerio de Educación y Cultura.
Ajá.
Luego apareció el MIDES, y lo que habría ahora es una falta de decisión en cuanto a cuál de los dos ministerios sería el encargado de llevar adelante el tema. Recordemos que todo el tema de la infancia, como por ejemplo el INAU, por decir algo, el tema de la infancia y la adolescencia, pasó a estar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo, por lo que supuestamente sería este el que tendría que tomar la decisión, pero todavía no se ha conformado ese consejo. Pero volviendo al código, es bueno decir que su aprobación llevó muchos años de discusión parlamentaria, tuvo aportes de todos los partidos políticos, se aprobó casi por unanimidad en diputados, y además tiene como base las disposiciones generales de la Convención de los Derechos del Niño. De todas formas, todos los actores creen que el texto es perfectible y que tiene la necesidad de algunos ajustes. Por ejemplo, tanto Paula Anteablián como Pérez Manrique coincidieron en que la parte que regula la adopción debe estar precisada en algunos aspectos. Pero además, el doctor Pérez Manrique agrega otro elemento del cual también se habló y bastante extensamente en la reunión del viernes pasado.
Seguramente faltó, por la forma como actuó el Senado como comisión revisora, lo que normalmente se hace, que es un ajuste de las disposiciones a los principios generales estricto, ¿verdad? Como eso no se hizo, este código solamente puede ser interpretado racionalmente a partir de los principios generales, y lleva a que, interpretado con un criterio más o menos tradicional, se producen diferencias a veces con algunos de los principios que el propio código se tiene. El código se ha de alguna forma hecho lo que yo denomino un proceso de canibalización, por la cual un experto en derecho de familia lo interpreta de una manera, el experto en derecho de trabajo, cuando tiene que analizar la norma de trabajo, lo interpreta de otro. Entonces así es muy difícil mantener una sistematicidad que se da solamente con el dominio pleno de los principios generales.
Tom Bergam Harris, representante de UNICEF en Montevideo, asegura que hay muchas cosas del código que él perfeccionaría personalmente, pero también dijo que el texto tiene muchas cosas positivas.
El código es una cosa que ha mejorado la situación que existía antes del código muchísimo, así que el código sí es simplemente un instrumento que se debería aplicar efectivamente, y el código tiene todos los elementos para poder hacerlo. Lo que hace falta, por ejemplo, en el contexto de la aplicación, es la sensibilización de los que tienen que aplicar y naturalmente también la disponibilidad de recursos. Si, por ejemplo, el código prevé el apoyo a niños y adolescentes en el contexto de la comunidad y los recursos no existen, ¿cómo es que los líderes de la comunidad, la policía, los profesores, los padres, cómo ellos pueden contribuir a que los derechos se cumplen y que el código quede aplicado?
Berman Harris es alemán, pero ha vivido mucho tiempo en Sudáfrica, estuvo en España, Holanda, Egipto y otros varios países del tercer mundo. Y desde esa perspectiva dijo que el código que tiene Uruguay es digno de felicitación al lado de otros que existen en otras partes del planeta. Incluso me dijo que Uruguay es un país extraño en el sentido de que tiene un enorme potencial, pero que la gente no cree mucho en ese potencial. Él se llevó una sorpresa muy grande en ese aspecto.
No hay como la mirada de afuera.
Claro, claro. Y dijo, yo te van a quedarme mucho tiempo, 4 o 5 años más en Uruguay, porque me parece un país bárbaro, me gusta mucho vivir aquí, pero siento que la gente no cree mucho en el país mismo.
Es como un lugar común ese también.
Sí, no, claro, no es algo que sorprenda demasiado, pero viniendo de afuera, yo qué sé, me pareció interesante. Bueno, pero como dije antes, la mayoría de las personas que participaron en la reunión de ayer, del viernes pasado, están de acuerdo en que algunas partes del código deben ser retocadas. De todas formas, la opinión general es la de apuntar a una correcta instrumentación del código, cosa que actualmente no se está haciendo. Así lo dice Paula Encablán.
Pero creo que no es el momento para plantearnos qué cuestiones son perfectibles, sino desde nosotros como instituciones y como ciudadanos, cuáles son las herramientas que nos brinda el código y que aún no hemos implementado.
Recordemos que no es esta la posición de Faropa, que en el primer bloque dijo y ya plantea la necesidad de modificar algunos puntos. Pero Pérez Manrique agrega lo siguiente en relación a si hay que modificar o no el código.
El gran problema que tenemos es que en este momento las respuestas que se están adoptando están inoperativas en muchos de los casos, o en otros casos resultan ineficaces, ¿verdad? Y esto es lo que genera esa sensación de inseguridad, esa sensación de decir que los niños que cometen ese tipo de delitos hoy están en la calle y mañana también. Si el juez de familia dispone una medida de protección y esa medida de protección no es eficaz o no se cumple, bueno, indudablemente ahí, digo, no es un problema el código, ¿verdad? Aún teniendo el código más perfecto, inclusive alguien socarronamente ha dicho que estamos ante un código de primer mundo y que por eso no se puede aplicar, yo creo que no, que estamos ante el código que a nivel de los derechos humanos en el mundo existe, para cualquier país civilizado, y como existe este nivel de protección de los derechos, existe también un nivel de eficiencia en la protección de los derechos, ¿verdad? Que ese es el gran deber que tiene nuestra sociedad en este momento.
Para el final quería referirme a un tema del que me hablaron todos los actores que fueron consultados para hacer ese informe, y es que últimamente se está identificando al código con una sola de sus temáticas, que es la de la minoría infractora, pero en realidad el código contiene muchos otros elementos de lo que se conoce bastante poco. De este tema hablamos con el doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia del segundo turno.
Este código ha significado un avance formidable en materia de derecho de familia. Ha permitido que los menores de 18 años puedan reconocer a sus hijos, cuando hasta ahora esas personas, esos hijos se anotaban como de padres desconocidos porque una persona no podía reconocer. Ha solucionado una cantidad de aspectos que tienen que ver con la investigación de la paternidad y de la maternidad, facilitando absolutamente la prueba, hoy que tenemos medios técnicos como el ADN. Ha generado un proceso sumamente positivo en el cual los niños y adolescentes son oídos y atendidos en todos los asuntos que le interesan en materia de familia, siendo proveídos de curador o defensor según la edad y según las circunstancias. Es decir, se ha establecido un régimen efectivo en cuanto al tema de las pensiones alimenticias, a las visitas, a la posibilidad de perder de asegurar mediante determinadas medidas judiciales que las visitas pactadas o determinadas por sentencia se cumplan. En fin, hay una cantidad de elementos muy amplios que son francamente positivos, digo. Si nosotros analizamos las críticas que se le hacen al código, están fundamentalmente radicadas desde el punto de vista de popular, digamos así, en la parte de adolescentes infractores, que siempre es una parte sumamente discutible en todos los países del mundo.
Bueno, un tema que genera mucho debate, que va a seguir generando, y obviamente vamos a seguir de cerca ese proyecto que está elaborando el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, que va a ser presentado al Parlamento, buscando, bueno, modificar algunos puntos del Código de la Niñez y Adolescencia, puntos que estuvo contando para nosotros Juan Faropa, el subsecretario del Interior.
Gracias, Santiago.